Y continuamos aquí en Rumbo al Camerino. Vamos vía telefónica con el doctor Giancarlo Luigi, que es nuestro analista de boxeo. Buenas noches, doctor. Bienvenido aquí a Rumbo al Camerino.
Buenas noches, Rafi. Buenas noches a toda esa gran audiencia de Rumbo al Camerino. Hay unas cuantas situaciones en el boxeo. Ha habido un par de eventos interesantes que podemos discutir hoy, así que vamos a darle rienda al resto del programa.
Oiga, doctor, vamos a empezar con la pelea del vaquero Navarrete frente a Sugar Núñez, que ganó el vaquero quizás más fácil de lo que la gente esperaba.
Pues mira, para analizar este tipo de combate, yo creo que tenemos que ir todos, cambiar la forma en que estamos viendo el boxeo. No necesariamente tú eres tan bueno como la última pelea que tuviste o que desempeñó ese boxeador. Navarrete tuvo una pelea bien discreta previa a esta. Algunos dicen que hasta que no la ganó. Sin embargo, para este combate se preparó bien, hizo el peso y obviamente dominó el combate. Segundo, Navarrete tiene una ventaja. Hay algunos peleadores mexicanos que tienen esta ventaja de poder exprimirse en un peso. Y después el día del combate, pues puede subir 10, 15 o 20 libras. Y hay quien ha subido hasta 25 libras en un día para otro, en la rehidratación. El problema de eso es que Navarrete se dio más grande que Sugar en ese combate. Y Sugar lo que tiene es una pulgada menos. El Navarrete mide 5'7", que es más o menos lo que mide Canelo. Y se veía enorme al lado de él. Y Sugar se veía como un enanito. Un problema con la distancia que tuvo Sugar, no le llegaba a la distancia. El vaquero Navarrete usó un jab muy inteligentemente, pues llevaba casi 4 centímetros de ventaja. Era algo considerable en la distancia, y utilizó el jab muy bien. Ese upper lejos que él tira, él no se pega al boxeador. Como él tiene brazos largos, utiliza un upper de ángulo abierto, que era muy efectivo, lo metió muchas veces, combinaciones muy precisas, rápidas, y el Sugar no pudo hacer nada. Ahora, del Sugar te puedo decir que nuestro Pitufo Díaz descubrió muchas deficiencias que tenía en ese combate que tuvieron en México. E inclusive pudieron haberlo dado empate, y lo pudo haber ganado también el Pitufo, pero por lo menos empate ese combate. Y Sugar no lució como el boxeador que promocionaban. Y en este evento, que viene después de aquel, pues sale más a relucir las deficiencias que tiene, que básicamente si ganó un asalto fue mucho, hasta que estuvieron en combate, porque básicamente el ojo estaba totalmente cerrado. Cuando vemos, ahora te digo, desde el punto de vista médico, la evaluación de ese ojo 2 asaltos antes, el médico le dio la oportunidad porque tenía visibilidad, veía algo. Yo sé que tenía limitaciones, por lo menos, pero por lo menos un 50% podía ver, y con eso él podía tratar de defenderse. Y también eran 2 campeones, el mundial unificando, y se le dio esa oportunidad, pero el vaquero magistralmente siguió castigando ese ojo hasta que lo cerró completo, y no hubo otra más remedio que detenerle en combate. Fue un combate dominante del vaquero. Hay que ver si él se va a quedar en ese peso, porque aunque hizo el peso aparentemente bastante bien sin deshidratarse, pero se le hace bien difícil. Y es posible que suba a 135, ya él ganó este combate. Estoy seguro que Mauricio Sulaimán le tiene abierto el título del CMB para que él lo dispute con algún otro boxeador, el título que le quitó a Shakur Stevenson. Así que es muy probable que suba a la 135, le busquen un contrincante a modo, que el vaquero tenga oportunidad de ganarle, y lo hacen campeón en 35. Así que ese puede ser lo que puede estar ocurriendo más adelante.
Doctor, otra pelea reciente fue la de Ryan García cuando superó a Mario Barrios.
Pues esto fue, volvemos a lo mismo. Si medimos y juzgamos a Ryan por su desempeño con la pelea con Rolly Romero, pues más nunca le hubiera dado la oportunidad de disputar un título mundial. lo hubiera tenido él que subir la escalera otra vez, ganarse dos o tres contrincantes y después ponerlo ahí. Pero hoy día son otros los factores que están reinando en todos estos organismos y en el negocio y en el mundo del boxeo. Son otros parámetros. El parámetro es el espectáculo y el parámetro obviamente principal es la producción de dinero en los ángulos que lo quieras ver. Y Ryan tiene un extenso grupo de seguidores en las redes sociales. Es un muchacho mediático, que eso no lo había antes. Antes era puro talento de boxeo y eso es lo que te daba a ti el que la gente te reconociera. Hoy día, haciendo videos y muchas cosas que yo he visto a Ryan hacer, pues llama la atención de una serie de seguidores que quizás no son los seguidores usuales de boxeo, son casuales. Y Ryan pues tiene un montón de seguidores, los organismos ven esto, Canelo ya está desapareciendo, está en sus últimas peleas, en la posibilidad de retirarse y necesita una figura mediática que puede producir, que pueda producir grandes espectáculos y sobre todo que pueda producir mucho dinero, muchas compras de pay-per-view y muchas taquillas. Y aquí viene Ryan García y le dan la oportunidad. Para mí, Mario Barrios fue una decepción. Yo pensaba que iba a venir con este estilo de presión, de golpes, el hombre más alto. Iba a haber una pelea pareja, inclusive la veía un poquito más por encima para Mario Barrios que Ryan. Volvemos a ver lo mismo por los desempeños de Ryan en su última pelea. Y resultar todo lo contrario. Ryan hizo los ajustes, vino enfocado, vino serio. Tuvo otra vez la presencia de su padre en sus entrenamientos y en su esquina, y eso parece que fue un factor bien diferente. Y Ryan en esta ocasión no dependió solamente de ese gancho de izquierda, sino que vimos el recto de derecha y la derecha en forma de volado, que fue el golpe que tumbó Mario Barrios en el primer asalto, y practicó esos golpes. No solamente se veía que él estaba practicando la guanteleta, ese tipo de golpe ya lo tenían estudiado. Lo puso y después fue un desempeño magistral. Hubo una que otra vez que tuvo un poquito de problema en la defensa, pero mayormente usó el hombro bien, usó el roll del hombro para poder protegerse. Se movió bastante bien en movimientos laterales y hizo una pelea, un gran espectáculo en el combate. Y entonces se hizo ya campeón mundial. Ahora, pues tú tienes grandes eventos en esa categoría. Tienes a Heini, tienes a él como una posible revancha. Teofimo va a subir ese peso. Shakur, yo no creo que vaya a subir ahora, se va a quedar a 140 libras. Y entonces, pues, tiene varias opciones de peleas grandes para hacer en esa categoría. Así que vamos a ver grandes eventos en 47 y en 40, y quizás en las 54 para los próximos meses. Vamos a ver qué pasa.
Doctor, hablando de las 154 libras, ya Sander Sayas dice que Josh Taylor no le interesa una pelea con él, que le ofrecieron buen dinero, que él estuvo dispuesto a ir también a Europa, pero parece que el caballero no quiere pelear con él. Y entonces, que Vergil Ortiz y Jaron Ennis tienen problemas con el promotor Oscar de la Hoya, lo que dificulta que se pueda llegar a un acuerdo con uno de esos dos peleadores. Y ahora se menciona a Devin Haney, que podría ser el hombre que finalmente rete a Sander Saya en las 154 libras. ¿Qué le parece esta historia?
Bueno, yo había adelantado la situación de Josh Kelly en la 154 libras, que yo dudaba muchísimo que permitieran que Kelly defendiera el título contra Sander Saya. Hay otro aspecto que no se está tomando aquí en cuenta, que es que Murtazalieff se encontró en un error en una de las tarjetas que posiblemente le daba un empate y está demandando a Murtazalieff para que se le otorgue una revancha inmediata con Josh Kelly otra vez. No sabemos en qué foro realmente está ese reclamo. Yo lo escuché en las redes sociales de una fuente de entero crédito. Y parece que esa situación está también presente, lo que impediría con más razón que la pelea con Sander Saya se lleve a cabo. Pero aparte de esa circunstancia con el ex campeón Murtazalieff, dudaba mucho que quisieran exponer a Kelly a un peleador como Zaya, que es también bien técnico, donde Kelly no va a tener esa ventaja de moverse alrededor de un hombre más lento. Y entonces ellos no iban a arriesgar un peleador, un campeón que tiene buena presencia física, que tiene buena dicción, se expresa muy bien, tiene un boxeo elegante. Y ellos no iban a perder la oportunidad de hacer dinero con él en grandes eventos en Inglaterra y lo iban a arriesgar de inmediato que podía perder el título. Eso no iba a pasar nunca, porque no es la forma en que operan los ingleses, los promotores ingleses. Esa pelea, si acaso no ocurre lo de Murtaziyev, o si vuelven a pelear de nuevo y vuelven a vencerlo, se daría esa unificación quizás un año o dos, y es probablemente que Adesanya no esté en la 154 cuando eso ocurre y ya esté en la 160 libras. Así que vamos a ver, se pone interesante ese aspecto, pero esa pelea yo nunca la vi en un hombre como que fuera a ocurrir. Sander finalmente no creo que pelee con Jeroen Ennis tampoco. Fundora no creo que, depende de qué ocurra la pelea de él, cómo salga con Thurman, pues probablemente tampoco pelee con él. Si Thurman se hace campeón, no creo que pelee con él. Así que Sander va a tener que buscar algún otro contrincante que se le quiera, lo quiera retar. Haney podría ser una posibilidad, si es, como no va a estar el título de 147 en juego, es posible que pueda subir y hacer ese combate. Eso es una gran posibilidad. No, es una buena pelea. Esa sería una opción para Haney y una opción para Sander también, porque Haney seguiría siendo campeón en 147. Y es más probable que ese combate se pudiera dar que quizás una revancha inmediata entre Haney y Ryan Díaz, y Ryan, y Ryan.
Doctor, en el caso de la pelea con Haney, hay quien dice que Sander no debe coger esa pelea por la experiencia de Haney, que quizás debe esperar. ¿Ustedes tienen el mismo pensamiento?
No creo que él depende de los estilos, cómo encajen los estilos, porque los combates son los estilos. Sander se prepara muy bien. Es un 154 natural en este momento. Él tiene 22 años, es más joven que Haney. Tiene mucha velocidad, tiene mucho boxeo. Haney, hemos visto por la pelea de Ryan que es vulnerable, dependiendo del contrincante que tenga al frente. Brian Norman, desgraciadamente, no pudo aprovechar eso y no hizo el combate que esperábamos que hiciera. Pero Ryan se lo hizo, a pesar de que tiene el problema de las tarinas y todo, pero en cuanto le cae el estilo, Ryan lo leyó muy bien y los golpes entraron. O sea que yo creo que Sander, aunque el otro tiene más experiencia, pero eso en peso más bajito, estaría subiendo. Sander está en un peso más cómodo para él. Haney no pega, no creo que le haría ningún daño a Sander. Sander quizás entonces haga una pelea de más presión y movilidad. Yo creo que es un combate que se puede dar. No le veo opción. Opción de un combate de dinero puede ser esa. No es un riesgo para Haney porque no estaría arriesgando su título. Está perdiendo en otra categoría que si pierde, bueno, pero perdió con una persona más pesada que él y perdió, pero vuelve a las 47, no le afecta tanto en su imagen. Para Sander es una pelea que sería atractiva, porque no tiene ahora mismo contrincantes de renombre que pueda producir una buena bolsa, y eso es importante. Así que es una buena posibilidad que quizás ese combate se pueda dar ante la renuencia de Kelly, que no va a pelear con él. Probablemente ni Ennis, ni Fundora o Thurman tampoco, así que no tiene más alternativa que buscar un contrincante de renombre, y esa puede ser una opción.
Oiga, doctor, en el caso de Bergeron Ortiz tiene problemas con el promotor Oscar de la Hoya. Y le pregunto, usted como conocedor del boxeo, de la Hoya ha tenido demasiados problemas con boxeadores estelares. ¿A qué se debe eso? ¿O es que de momento estos boxeadores quieren su libertad para tratar de negociar con otros promotores?
Por lo menos en este caso es que Billy quería ese combate con Ennis. Era un combate que lo podía él subir de escalafón, ¿verdad? Quizás ya pues finalmente ponerlo en una dirección de un campeonato mundial. También el tiempo que lleva con De La Hoya y no ha podido ser campeón todavía, a pesar de que lo mantienen rankeado por el tipo de boxeo que tiene. En esta ocasión, aparentemente fue la forma de negociar de la olla, que estaba pidiendo un 60% para Ennis, digo, para Billy Ortiz, y un 40% para Ennis. Ennis estaba pidiendo un 50-50, y creo que para el ganador podía subir a 55-45, para el ganador de combate. Ennis ha sido campeón, básicamente casi indiscutido en las 147, Billy Ortiz no ha sido campeón de nada. Y pedir esa suma de diferencia pondría un obstáculo para que el combate se hiciera. Y finalmente no se ha hecho, y Billy Ortiz se lo achaca a que De La Hoya hizo ese tipo de requerimiento, y eso entorpeció las negociaciones de ese combate y no se ha dado por esa razón. Y aparentemente se está alejando esa posibilidad también. Y por eso es que lo demanda, quizás se sintió como que él quisiera negociar, quisiera hacer unas peleas grandes y que su promotor no lo deja. Y es más como un ancla. Otros boxeadores de más tiempo que están retirados han mencionado la forma de negociar de La Hoya. Aparente es una forma un poco leonina, y lo han mencionado en la prensa, y por eso es el problema que ha tenido con los boxeadores. Canelo lo acusaba de que les robaba a los boxeadores, le quitaba dinero. Sabemos de La Hoya que no solamente era su grandeza como boxeador, sino sabemos sus problemas personales que tiene. Aparentemente, porque yo no estoy allí, lo que mencionó en las redes y otros boxeadores y otras personas tienen algún tipo de problema de adicción. No sé a qué nivel es, si es y si es cierto, solamente se menciona por otros boxeadores y otros promotores, que eso podía ser un problema grande, la forma en que él lleva a esa organización. Aparentemente el edificio donde él está lo tiene que abandonar ahora, porque creo que está en bancarrota o algo así, por el estilo. Eso lo mencionó un reportero mexicano que antes trabajaba para ProBox. Mencionó eso y se discutió en uno de los programas de redes sociales de boxeo. Hace que hay una serie de inconvenientes que ha afectado la empresa de él, y entonces pues sabemos quizás la forma de operar detrás de las cortinas, pues es una forma que desfavorece a los boxeadores o los limita, no sabemos, y eso por eso los problemas que está teniendo. Y ahora estos tipos de problemas en las cortes nunca son buenos, pero es una gran probabilidad que Billy Ortiz se le vaya y le quede solamente Ryan y los boxeadorcitos que puede tener firmado, pero no tiene grandes estrellas, solamente le quedan esos dos.
Doctor, la que se retira en este verano lo es Katie Taylor. Dice que no va mal, la veterana de 39 años, cuando se retire podría ser considerada la mejor boxeadora de la historia del boxeo femenino.
No sé si la mejor, pero tuvo una gran desempeño de aficionado, y después ahora a nivel profesional, unos grandes combates. Yo creo que los combates con Amanda Serrano le produjeron bastante dinero como para poder decidir retirarse, así que tiene que dedicarse a otras cosas. El boxeo no es fácil. Ella aparentemente, cuando un boxeador decide retirarse, también económicamente, es que ya ha obtenido todo lo que quería obtener de su carrera, y quiere ir hacia otra dirección estando saludable todavía. Así que para considerarla la mejor de todos tiempos, pues es un debate como el que tenemos en baloncesto, el tema que Jordan y LeBron James. Eso nunca se sabrá, porque siempre va a haber opiniones divididas en cuanto a eso. Pero sí que una de las grandes boxeadoras de todos tiempos, sí. Ella está en ese grupo, igual que está Amanda. Quizás en un futuro Clarissa Shields también esté. Y obviamente las primeras que incursionó, la hija de Mohamed Ali, otras que han incursionado originalmente en boxeo femenino, también son grandes campeones. Pero definitivamente, pues, una gran boxeadora, una gran técnica. Tiene sus técnicas raras con la cabeza, pero vamos a obviar esa parte. Y tiene unos grandes dotes como boxeadora, especialmente desde el punto de vista técnico.
Doctor, el presidente del Consejo Mundial de Boxeo sigue impresionando a todo el mundo. Ahora permite que el campeón Usyk pelee contra un boxeador de kickboxing.
El avalar este combate a un boxeador que no está rankeado, que viene del kickboxing, que es un deporte totalmente aparte del boxeo, y permitirle avalar este combate como si fuera de título mundial, pues eso lo que hace es que los demás boxeadores profesionales que están en línea en esa organización, pues obviamente cómo se van a sentir cuando le traen a alguien de paracaídas por encima. Era una pelea aparentemente de exhibición o una defensa opcional, que es lo que le han puesto ahora en el CMB. Usyk no tiene contrincante, básicamente ha barrido la categoría. Hay prospectos subiendo, que hay uno en Estados Unidos muy bueno, que lleva 6-0 con 5 knockouts, que está subiendo, y hay otro, pero todavía va a faltar. Ya Usyk está llegando a los 40 años, está en la postrimería de su carrera ya. Y aparentemente se va a conseguir un buen dinero con este kickboxer. Y al panorama, si es un evento que pueda haber mucho dinero, ahí está Marisa Suleiman rápido para cogerle una tajada de la sanción de ese título y se mete en el negocio también. Así que yo lo estoy viendo, no es como, yo no sé si don José Suleiman, que en paz descanse, hubiera permitido algo como esto, pero Mauricio, muchas de sus decisiones dejan mucho que desear, y de prestigio de ese cinturón, que es un cinturón legendario de mucho tiempo, igual que la Asociación Mundial de Boxeo, pero el Consejo siempre ha brillado un poco más, y con las acciones que ha hecho recientemente, que son bastante incrédulas y sorprendentes, pues ha ido desmereciendo ese prestigio que tenía ese organismo. Y yo creo que en algún momento los rectores, la gente, la Junta de Directores, deben sentarse con él y pensar las mejores decisiones, pero todo esto es un negocio, esos organismos corren con dinero, todos esos miembros reciben dinero de todas esas sanciones, así que todo esto se ha convertido en un circo a veces, que es para generar dinero nada más, y la parte del deporte y la parte de la pureza del deporte se ha ido quedando a un lado. Y también, pues los boxeadores que están en línea no tienen ninguna garantía que ganando combates van a estar mejor posicionados y van a tener algún día la oportunidad de ser campeón mundial. Es realmente lamentable este tipo de situación.
Yo creo que Suleiman, este muchacho, el hijo de José Suleiman, no es tan malo, doctor, porque mire, ahora también se sale a la luz pública y dice que nada impedirá que el Consejo Mundial de Boxeo mantenga hasta septiembre a Cristian Embili como campeón para que sea el rival de Canelo Álvarez. Este señor lo único que debe... ¿Por qué no nombran mejor a Canelo Álvarez, presidente del Consejo Mundial de Boxeo?
Bueno, sí, parece. O sea, es algo que es abierto, ni siquiera disimulado. Definitivamente, lo que yo puedo apreciar de lo que ocurre afuera es que de las peleas de Canelo, en un momento dado generaban millones largos. Cuando tú pones el sanction fee, ¿verdad? La sanción, la cantidad que tienen que... para sancionar ese título, es un 3%, si es una pelea de 50 millones, un 3% es un montón de dinero. Y entonces, Suleiman parece que al venir lo de Canelo, lo está protegiendo todo el tiempo. Mantuvo como interino a Benavides por 3 años, sin darle ninguna oportunidad de que pudiera disputar ese título. Canelo definitivamente sabía que Benavides se lo iba a ganar cómodo. Y hasta por nocaut probablemente, que no tiene ninguna oportunidad con él, por eso siempre lo evitó. Y eso yo entiendo que algún día le debe de afectar cuando esté ya que pueda ser elegible para el Salón de la Fama. Porque un boxeador que tiene tantos cuestionamientos en su carrera, en la forma que hacía los contratos, en la calidad de sus boxeadores y todo eso, y que era todo mediático, era todo un show, que sea considerado para estar junto con otros boxeadores que realmente llegaron ahí ganando sus combates como tenían que ser y peleando con lo mejor de la división. Ahora tienes en Billy, que era un interino, y en pocas veces tú no subes un interino a campeón allá, le estás regalando el título con el mero hecho nada más que Billy pelee con Canelo. Y cuidado, porque Canelo piensa que se va a ganar en Billy, pero en Billy es un boxeador fuerte, que pelea mucho adentro, y si Canelo no está en su mejor momento, también se lo puede ganar. Esa sería la sorpresa de la noche, pero están poniendo todo el elemento para que Canelo sea campeón, haga una peleita más para terminar el contrato con Turki Rashid y después retirarse como campeón del CMB. Esa es toda la forma que lo están orquestando. Y en esas últimas peleas, pues que el CMB pueda picar un poquito del pastel en esos dos combates, a los que preparen algún otro contrincante grande que pueda hacer eventos grandes y que ellos puedan seguir cogiendo sanciones de diferentes boxeadores.
Doctor, para terminar, Van Rodríguez parece que va a subir al peso gallo y va a pelear por el título y después va a regresar a buscar la unificación de las 115 libras.
Aparentemente tiene una oferta, no me acuerdo el nombre de su contrincante, no es el japonés. Así que él, tengo entendido que va a disputar ese título, a ver si lo puede ganar y después bajar y tratar de unificar los títulos que le faltan a las 115 libras. Que si él logra ganar el peso gallo, pues no sé cómo va, cuánto tiempo puede aguantar ese título para bajar a 115, hacer las peleas que quiera hacer para unificar, para después volver a subir a 118. Eso como que suena un poco descabellado, ¿verdad? Este muchacho lo están llevando bien rápido por las destrezas que ha demostrado las 115 libras, pero 3 libras es una diferencia marcada en esos pesos. Y pudiera tener problemas si sube muy rápido y ese yo-yo de subir y bajar afecta el cuerpo del boxeador. Y yo creo que lo más razonable es que termine la historia de él en las 115 libras, termine unificar lo que sea, que vaya a unificar, y que después vaya a las 118 libras para quedarse allí y eventualmente si puede subir a las 122 libras. Pero este tipo de sub y baja pues siempre puede ser un perjudicial, especialmente para la parte física del boxeador. Y buscando esto pudiera ser más perjudicial para él, para su joven carrera, que buscando otro título. Yo creo que no es una movida inteligente. Las 118 libras siempre van a estar ahí. Con la forma en que se está llevando el boxeo hoy día, que es más una forma de mercadeo, la parte mediática, espectáculo, promoción, ya no es un joven que está entre los mejores 10 libra por libra, tiene una imagen que se vende sola, no tiene necesidad de hacer esto. Y yo creo que él podía terminar su historia, las 115 libras, terminar de unificar, si es que le permiten los otros boxeadores que quieren enfrentarlo y él pueda unificar, y después subir preparado y subir a las 118 libras para entonces crear una historia nueva en ese peso. Pero una cosa es lo que nosotros pensemos idealmente y otra cosa es lo que hacen, pero no es una movida sabia para un joven boxeador con buena destreza, con un buen futuro. Definitivamente no lo es. Yo espero que le salga bien, pero realmente pudiera ser más perjudicial para él que realmente la ganancia que pueda obtener.
Doctor, agradecido esta noche de su participación aquí en Rumbo al Camerino y lo estaremos llamando más adelante para seguir hablando del deporte en general.
Gracias por la invitación. Para mí siempre es un placer estar ante los oyentes de Rumbo al Camerino. Y siempre estoy a la disposición del programa para cuando quieran que dé alguna opinión sobre algo. Hay otros eventos que vienen más adelante en el mes de marzo y los próximos meses. Así que el boxeo está bastante activo, que siempre vamos a tener algunos que otros combates grandes que van a venir. Así que estoy a su disposición y recuerden que todos ustedes, a esa audiencia de Rumbo al Camerino, recuerden que todos ustedes son los mejores. Que tengan buenas noches.
Muchas gracias, doctor, y buenas noches.
Buenas noches.